Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Moradas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas, producido por Formación y Capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo. Estaremos con ustedes, como todos los martes, a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5:30 de la tarde, con temas en la defensa de los derechos humanos, emigración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y en la frontera con Huehuetenango, Guatemala. Gracias por su preferencia. Y bueno, el tema de hoy estaremos abordando el Día Internacional de la Cero Tolerancia con la Mutilación Genital Femenina. Y también contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde la Ciudad de México, de Erika Vázquez desde Comunicación de Focase y desde El Salvador con Radio Victoria, con nuestras compañías, con su reporte semanal. Y bueno, antes de empezar con la programación de hoy, nos vamos a ir con una pieza musical para entrar en calorcito y regresamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos, todas y todes.
Moralito de aquel día que estuviste en Urumiti y no quisiste hacer parranda, te fuiste de mañanita.
Sería de la misma rabia.
Te fuiste de mañanita.
Sería de la misma rabia.
En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y la melodía que escuchamos estuvo a cargo de Aimé Nubiola y es un cover de La Gota Fría. Y bueno, estábamos diciendo en un principio que el tema de hoy precisamente que vamos a estar tratando es el Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que es un tema que en este siglo sigue existiendo y es indignante realmente. Que las mujeres nos quiten una parte de nuestro cuerpo para no sentir placer, me parece una atrocidad. Entonces, bueno, creo que es algo que se tiene que hablar y que se están mejorando las leyes para que eso ya se detenga más y más, pero sigue sucediendo en diferentes partes del mundo y eso es algo terrible. De hecho, vamos a escuchar un audio con esta información y también a Erika Vázquez desde Comunicación de Foca sobre los países donde se sigue practicando aún las mutilaciones femeninas a niñas muy pequeñas para que muchas de estas se mueren en el proceso, porque además son en situaciones y circunstancias súper cero higiénicas, comunidades en donde sobreviven por la pura voluntad del alma de esas mujeres, entonces de esas niñas, porque no hay otra explicación. Lo hacen en el patio de cualquier casa y los hombres son los que los deciden de la comunidad que tienen que hacerlo. Entonces, bueno, es terrible, es terrible. Es más, explicarlo me causa angustia en el estómago, nada más de tener que explicar un poco el contexto. Y bueno, vamos a escuchar esta información. Después nos vamos con Género, Inmigración y Salud Integral y con Miriam desde la Ciudad de México, desde el Instituto para las Mujeres en las Migraciones y MUMI. Y después regresamos para cerrar el programa, como siempre, aquí en Las Moradas, llenas de información para todas ustedes.
La lucha contra la mutilación genital femenina necesita acelerarse y de una vez por todas acabar. Egipto es el país que lidera las estadísticas de Medio Oriente. un 92% de mujeres de entre 15 y 49 años son sometidas a esta práctica. El gobierno egipcio prohibió las ablaciones en 2008 y en 2016 por ser un delito. Y aunque normalmente se practican en áreas rurales con elementos no esterilizados y rudimentarios como cuchillas de afeitar, existe una tendencia de acudir a profesionales sanitarios para realizar esta práctica. El Código Penal prevé una condena de entre 5 y 7 años de prisión para todo aquel que realice algún tipo de estas intervenciones sin que sean razones estrictamente médicas. Pero pese a esta ley vigente, las mutilaciones genitales femeninas se siguen practicando de manera clandestina. A día de hoy, al menos 200 millones de mujeres y niñas han sufrido en el mundo este tipo de extirpación total o parcial de los genitales externos por motivos no médicos. De estos 200 millones, más de la mitad de las víctimas de la mutilación genital femenina se concentra en Egipto, Etiopía e Indonesia. En estos países en los que la ablación está prohibida por ley y está considerada una violación a los derechos de la mujer. Muchas familias siguen esta tradición de la mutilación genital femenina porque la consideran una obligación religiosa y una manera efectiva de preservar la virginidad de sus hijas. La mutilación genital femenina le causa daño a las mujeres y niñas, tanto física como psicológicamente, y no le aporta ningún beneficio a la salud. En muchos casos se realiza contra su voluntad. Es extremadamente angustiante y perjudica las relaciones de las parejas, de las mujeres, cómo se perciben y se relacionan consigo mismas.
Erika Vázquez nos comenta.
Con información de Realef Web y UNICEF, en Kolda, Senegal, las actividades del programa para erradicar la mutilación genital femenina abarcan todos los actores sociales, desde el Centro de Asesoramiento para los Adolescentes, donde se organizan charlas de sensibilización, hasta el Centro de Salud, donde los sanitarios recomiendan el abandono de esta práctica. Otro lugar decisivo es el Tribunal de Kolda, que expresa su voluntad para reforzar la ley y disuadir así esta terrible práctica. Los programas han trabajado asimismo en aldeas con sus regidores y promoviendo el diálogo intergeneracional entre jóvenes, ancianos y otros miembros de la comunidad de relevancia, como los líderes religiosos, para conseguir desvincular esta práctica de la religión. En general, todos ellos trabajan para tratar de acabar con la mutilación de mujeres y niñas en las aldeas y en zonas de influencia tras una importante tarea de incidencia por los programas que ve como los argumentos de afectación a la salud de las niñas y tratar de cumplir con su cometido, bajando la prevalencia de esta práctica. Otro de los frentes abiertos para erradicar la mutilación genital femenina en Senegal está en las escuelas y centros de secundaria. Imparten de forma semanal contenidos integrados en el Plan de Estudio Nacional, que incluye sesiones sobre diversos temas como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. Según las encuestas, no solo las niñas y mujeres están en contra de esta práctica. Un número significativo de hombres y niños se oponen a ella, entre países Chad, Guinea y Sierra Leona. Incluso más hombres que mujeres desean que se ponga fin a la mutilación genital femenina. En cuanto a las tendencias, el informe señala que Kenia y la República Unida de Tanzania, las niñas entre los 15 y 19 años tienen 3 veces menos probabilidades de sufrir esta experiencia que sus madres. En Benín, Irak, Liberia, Nigeria y la República Centroafricana, la prevalencia ha bajado casi la mitad entre niñas adolescentes. Si bien determinados grupos y países han abandonado casi totalmente la mutilación genital femenina, aún sigue siendo común en muchos otros, a pesar de los peligros que supone para las niñas. En países como Djibouti, Egipto, Guinea y Somalia, la mutilación sigue siendo casi universal. Más de 9 de cada 10 niñas y mujeres de entre 15 y 49 años la han padecido. Tampoco se ha registrado una disminución perceptible en países como Chad, Gambia, Mali, Senegal, Sudán o Yemen. Los informes que acogen con satisfacción las leyes contra la mutilación genital femenina han adoptado la mayoría de los países donde se practica, pero insta a tomar medidas que complementen esa legislación, como someter la práctica de la mutilación a un mayor escrutinio público, poniendo en tela de juicio la percepción errónea de que todos los demás la aprueban. Además, destacan también el papel fundamental de las madres en este cambio social reflejado, que las hijas de madres con niveles educativos más altos corren un riesgo menor de ser víctimas de la ablación. Asimismo, han destacado el hecho de que la escolarización contribuye a que las niñas establezcan vínculos con personas que se oponen a la mutilación genital. Para eliminar la mutilación genital femenina, es necesario trabajar con las tradiciones culturales locales y no contra ellas, intentando modificar las actitudes individuales relacionadas con la mutilación genital.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 101.1 FM.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola de nuevo, les saluda Lucía Méndez del Área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC. Esta semana les hablaremos sobre las actividades que hemos realizado, como ha sido el acompañamiento al movimiento de parteras NICE-CHIM durante la primera reunión de voceras que se realizó en San Cristóbal de las Casas, dándole la bienvenida a las tres nuevas integrantes del grupo. Se habló sobre el plan estratégico del movimiento y las acciones a realizar. Después, estuvimos en el taller de voceras y representantes los días 24 y 25 de enero en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde más de 40 parteras representantes de 23 municipios diferentes estuvieron presentes. Luego de esto, nos reunimos con la diputada Flor Alma para trabajar en conjunto un punto de acuerdo que se presentará próximamente en el Congreso del Estado. Esto ha sido todo por el momento. Hasta la próxima.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Hablemos de migración. De acuerdo con el Censo de Población de 2020, en México viven casi 500.000 personas nacidas en Estados Unidos con derecho a la nacionalidad mexicana, ya que su madre, padre o ambos son mexicanos, quienes no han podido acceder a su nacionalidad mexicana porque no cuentan con un acta de nacimiento apostillada. La apostilla es un sello que dice que ese documento se ha expedido donde dice que se expidió. Este sello no es fácil de conseguir, pues debe ser tramitado en el país donde se emitió, y si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas fueron deportadas o regresadas a México, obtenerlo es casi imposible. Eliminar este requisito es simple, solo necesitamos voluntad política. Comunidades de personas deportadas, retornadas forzadas, mexicanas residentes en el exterior y organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos han presentado, desde diciembre de 2022, una propuesta de reforma ante la Cámara de Diputados del artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles para eliminar la apostilla. Este sello ha impedido que las personas mexicanas nacidas en el exterior gocen de una personalidad jurídica, de una afiliación, de acceso a la educación y a la atención médica al colocarlas en situaciones de vulnerabilidad por no poder acceder al registro de su nacionalidad mexicana, sujetando a las familias a un continuum de vida indocumentada y a una violencia sistemática a sus derechos constitucionales. Como lo ha reiterado la senadora Olga Sánchez Cordero, la apostilla es un trámite innecesario que se debe de eliminar. La identidad es dinámica y se enmarca en el proyecto de vida de las personas. Garantizar ese derecho es parte de un sistema inclusivo y debe estar por encima de cualquier trámite administrativo, por lo que se espera que en este periodo de sesiones el Congreso atienda esta deuda que tiene con las y los mexicanos nacidos en el extranjero. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM.
Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM. Travesía de sonidos.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, buen día. Mi nombre es Rey David Cruz. Colaboro para Formación y Capacitación AC en el programa Género y Migraciones y soy encargado de acompañamiento psicosocial en la Casa de Día Comitán. El día de hoy les voy a compartir algunos datos de acompañamiento que estamos ofreciendo a mujeres en las migraciones junto con sus familias. Estamos acompañando en Tuxtla 38 casos, en San Cristóbal 46, en Ocosingo 9, en Jiltic 9 y en Comitán 34. Eso da un total de 136 casos que estamos acompañando, de los cuales en Tuxtla son 31 mujeres, en San Cristóbal 41, en Ocosingo 12, en Pujiltic 10 y en Comitán 38. Eso da un total de 132 mujeres. Hablando sobre niñas, en Tuxtla estamos acompañando 15, en San Cristóbal 18, en Ocosingo 9, en Pujiltic 3 y en Comitán 13, dando total de 58 niñas. Sobre el tema de niños, estamos acompañando 2 en Tuxtla, 22 en San Cristóbal, 7 en Ocosingo, 5 en Pujiltic y 7 en Comitán, lo que da un total de 53 niños. Sobre los hombres, que son acompañantes de las mujeres, en Tuxtla acompañamos 23, en San Cristóbal también 23, en Ocosingo 2, en Pujiltic 1 y en Comitán 13, lo que da un total de 70 hombres. Del total de todas las personas, entre mujeres, niñas, niños y hombres, nos dan 305 personas que estamos acompañando en este momento. También les hacemos la invitación para seguir colaborando en la campaña permanente de donación en apoyo a las mujeres en las migraciones. Si tienes ropa que ya no uses, zapatos, juguetes, cobijas y sábanas y libros que estén en buen estado, lo puedes donar con nosotras. Gracias.
Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Buenos días a toda la audiencia del programa Las Moradas. Les saludamos desde El Salvador. Informarles que el juzgado tercera de sentencia del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador absolvió este 16 de enero a Carmen, una joven de 26 años a quien la Fiscalía General de la República acusó de homicidio agravado en contra de su recién nacido luego de que sufriera un parto extrahospitalario en junio del 2021 en su lugar de trabajo. La Fiscalía pedía la pena máxima de 50 años de prisión. Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dijo que aplaude la liberación de Carmen, pues refleja el arduo y buen trabajo del equipo jurídico de la agrupación, que busca defender los derechos humanos de las mujeres y en particular el derecho a la libertad de Carmen. De acuerdo con Canales, abogada de Carmen afirmó que el juez del caso razonó su veredicto y se dio el tiempo de investigar y profundizar en las pruebas presentadas por ambas partes. Sin embargo, si bien Carmen fue exculpada, históricamente en El Salvador ha habido criminalización de mujeres que sufren emergencias obstétricas. De hecho, el Estado salvadoreño fue condenado en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el caso Manuela versus El Salvador. La resolución de ese caso mandata el cese a la criminalización de las emergencias obstétricas. Sin embargo, y a pesar de la resolución de la CIDH, la abogada considera que casos como el de Carmen demuestra que la Fiscalía lo único que hace es ensañarse con las mujeres que sufren este tipo de situaciones. Mencionar que 7 mujeres han sido liberadas en El Salvador desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por tortura al Estado en noviembre del 2021. El caso de Manuela, una mujer que fue condenada a 30 años de prisión por una emergencia obstétrica, evidenció, según el Tribunal Internacional, que la criminalización de mujeres que sufren esta complicación médica ha sido desproporcional e injusta, aunque ha habido avances. el Estado sigue sin reconocer su responsabilidad y dos mujeres fueron procesadas en 2022 por esta razón. En este año 2023, El Salvador enfrentará una nueva acusación frente a la Corte por la despenalización del aborto. Con esta información me despido, soy Ana López desde Radio Victoria en El Salvador.
Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Regresamos ya para el cierre del programa de hoy de Las Moradas. Y bueno, queremos mandar saludos a toda la frontera entre Chiapas y Guatemala, porque realmente sabemos que nos escuchan desde su radio en diferentes partes de la frontera de Huehuetenango. Y queremos decirles que a través de nuestra página de Facebook, FOCA AC, así literalmente, así como se escucha, FOCA.C, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook y nos pueden preguntar totalmente gratuito, es totalmente gratuito, todo el servicio que se le da a las mujeres, a las niñas y los niños en las migraciones. Entonces, en el procesos migratorios, y entonces contáctenos, por favor, para sus preguntas, para dudas. Nuestras abogadas están a toda la disposición de poder responder sus preguntas y dudas sobre los procesos migratorios en documentación dentro del territorio mexicano. Entonces, bueno, ahí les dejamos nuestras redes. Les vuelvo a repetir, FOCA AC por Facebook. Y tocando el tema de hoy, creo que es muy importante mencionar que la violencia hacia las mujeres existe en diferentes puntos del planeta de una manera muy, muy fuerte, y unas son más tangibles, otras son menos, digamos, expuestas, ¿no? Porque normalizamos la violencia. Tenemos ya una violencia normalizada en la sociedad. Hay muchas cosas de las que ya no somos conscientes que están sucediendo día con día. Y entonces cuando son físicas son más evidentes. Pero eso no quiere decir que la violencia no exista. La violencia hacia las mujeres y las niñas y los niños en todo el planeta. Si están en guerra, siempre son los que están en medio. Si hay conflictos, siempre son los que están en medio. Si hay guerras contra el narcotráfico, también están en medio. Con las mafias, también están en medio. Siempre los niños, las niñas, están en medio de todas las malas acciones y actitudes que los adultos toman. Y si le sumas que a las mujeres se les prohíbe la mitad de cosas que a los hombres en el mundo, muchas mujeres harán una reflexión como, eso no es cierto, yo puedo hacer todo. Bueno, seguramente podríamos sentarnos y preguntar si una cosa como tan simple, si ahorita tú sales en bikini a la calle, muy probablemente, si estés en un país donde las leyes sean muy liberales, pues no te digan nada, pero seguramente te van a molestar los coches, los autos, los hombres que van conduciendo, te van a empezar a decir de cosas, tu vecino, quién sabe qué va a pensar de ti. Así te puedo ir diciendo una lista de prejuicios y acciones que van a suceder a tu alrededor, y es cuando te puedo decir que no es cierto. Los hombres y las mujeres no podemos hacer las mismas cosas. Estamos en la lucha de querer tener la posibilidad y la libertad de poder hacer las mismas cosas sin ser juzgadas por el hecho de ser mujeres. Con eso cerramos el programa de hoy. Espero que toda la información que les dieron mis compañeras les haya servido de algo y que además sepan que Las Moradas es un espacio para ustedes, hecho para mujeres, para las mujeres. Nos vemos hasta la próxima. Ha sido todo un placer. En controles técnicos, Erika Vázquez y Manuel Calzada Lira. Y en conducción, Carolina Damián. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando. Retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de la salida. puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, con mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí,
el amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero.
Esta fue una producción de Formación y Capacitación AC para Altavoz Radio.